UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenas a todas y todos y bienvenidos en un nuevo programa, en una nueva temporada de Derribando Muros. Con nosotras y nosotros hoy, un invitado especial, Dines Alzo, estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública, estudiado Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Miguel Hernández del campus de Salesas, compañero nuestro de la carrera, y periodista o escribe en medios de comunicación, mejor dicho, como Al Descubierto, y a veces ha escrito en El Salto también. Pues nada, este programa es el programa oficial del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Miguel Hernández. Con ese programa nuestro objetivo es fomentar el debate y la política dentro de la universidad, pero también dentro de los estudiantes, dentro de lo que es las conversaciones dentro de estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Por eso llevamos mucho tiempo, al menos yo llevo mucho tiempo sin tener a un invitado estudiante o ha estudiado nuestra carrera, entonces me parece muy chulo tenerte aquí hoy, Dines. Contigo vamos a hablar de muchas cosas, pero una de las primeras cosas que has hecho a lo largo del verano pasado que me parece muy interesante, que te has desplazado personalmente a Torre Pacheco, donde ha pasado lo de Casarías, de las personas migrantes, y has hecho como has cubierto para Al Descubierto lo que está pasando ahí, cosas que a lo mejor no salen en los medios de comunicaciones, las medios de comunicación muy grandes, lo has hecho tú. Pues nada, bienvenido. ¿Qué tal, Dines? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar aquí. Hace muchos años que he estado aquí en Derribando Muros y veo que bueno, que ha mejorado bastante lo que es el set.
Sí, la verdad, en los últimos años hemos tenido cosas muy interesantes, ha pasado muchas cosas, ha cambiado el programa un poco, pero tú has estado aquí en el programa hace muchísimos años. ¿Me puedes contar un poco tu experiencia? Puedes decir lo que quieras sobre las últimas veces que has estado aquí, porque tú llevabas mucho tiempo, has empezado a estudiar nuestra carrera desde hace mucho tiempo. Es un honor tenerte aquí, que has asistido a muchas conversaciones dentro de muchas generaciones de lo que es Derribando Muros.
Sí, a ver, yo cuando llegué pues en primero, como que les parecía gracioso y además era otra época política, ¿no?, en la que se podía hablar con más libertad, por así decirlo. Estoy hablando hace 10 años, ¿eh?
¿En serio?
Era otra época política en la que se podía hablar con más libertad, nos lo montaban ahí en el hall de Salesas en Orihuela y era una cosa mucho más humilde que aquí este estudio tan grande y tan guay. Guay, o sea, estuvo agradable. Sí que habían conversaciones en las que yo tenía más conocimiento de lo que había otras en las que tenías que improvisar un poco y buscarte en Google un poco el temario, pero sí, en general guay. Y me has preguntado por lo de Torre Pacheco.
No, vamos a hablar sobre Torre Pacheco, es verdad, pero por ahora solo quería tenerlo como parte de nuestra introducción.
Ah, perfecto, perfecto.
Has dicho que hace 10 años se podía hablar más con más libertad de política que ahora. No lo creo, pero cuéntame tu opinión. ¿Por qué piensas eso?
Sí, suena raro, ¿verdad? O sea, sí. Suena raro. No, a ver, era otra época, quiero decir. Ahora no es que te censuren más ni nada de eso, como se dice por ahí, pero sí que es verdad que estamos en otra época. Hace falta como más pragmatismo. Como entender el momento político en el que estamos y ser mucho más didáctico, mucho causar mucho menos daño, sobre todo al adversario y tal. Y bueno, ha cambiado las cosas en 10 años. Yo me gusta definirme como un nostálgico. Hay gente que es nostálgica de los 90. Yo soy nostálgico de los 2015, de la época en la que las aplicaciones, tú abrías la aplicación de música y tenías tu música. No tenías ahí como si fuese aquello TikTok para buscar un montón de cosas. Entonces, sí, soy nostálgico de hace nada, de cuando tenía 20 años, como todos los nostálgicos.
Pues yo personalmente me gustaría pensar o me gustaría opinar que cada vez vamos hacia mejor, aunque es verdad lo que es la política. La cosa está un poco complicada en los últimos años, especialmente en España la cosa cada vez es más polémica, aunque no me gusta siempre o más más polarizada, aunque no me gusta siempre que la gente cuando hablan de polarización hablan de, por ejemplo, la izquierda progresista y dicen que la izquierda ha traído polarización a la política española, pero es verdad que cada vez se siente, aunque yo llevo pocos años en España, cada vez se siente que es hablar de política es un poco más complicado. La polarización en lo que es España cada vez es más fuerte. Pero nada, yo no he estado así, aquí hace 10 años, no puedo opinar como tal. Es verdad, hablando de que yo llevo mucho tiempo en España, o poco tiempo, pero dentro de lo que es mucho tiempo, ¿tú tienes origen de otro país, puede ser?
Sí, mi padre es inglés, la mitad de mi familia es inglesa, tengo una hermana en Inglaterra, he vivido bastantes veces ahí, y la verdad es que hablo inglés bastante mal. O sea, tengo muchos amigos que han nacido aquí que hablan inglés muchísimo mejor que yo, porque soy imbécil, porque cuando era pequeño pues le dije a mi padre que no quería aprender inglés pues porque no me gustaba. No sé por qué, me dio por ahí de ser un niño que hablaba tres lenguas, pasé a ser un niño que hablaba dos, castellano y valenciano. Y bueno, después me intenté reenganchar a lo largo de mi vida y más o menos yo me defiendo en una conversación y tal, pero, o sea, quiero decir, soy el hijo de inglés con peor nivel de inglés de toda España.
¿Pero has nacido aquí o ahí?
No, nací allá en Valencia.
Ah, vale. Cuando digo aquí me refiero a España. Pues nada, la verdad, yo estoy muy a favor de la diversidad, aunque Inglaterra, España no es mucha diversidad dentro de lo que es la diversidad, pero yo estoy muy a favor. Siempre me gusta conocer culturas nuevas, conocer gente de diferentes países, con diferentes ideas, aunque no siempre estoy a favor de las ideas diferentes, pero es verdad que nos gusta conocer gente de todo el mundo. El curso pasado he tenido el placer aquí en la UMH de ser coordinador del Club Erasmus, dentro de lo que es, a veces tú te encuentras en una conversación a personas de 10, 20 países. La verdad es una cosa que la gente que tiene más recursos dicen que viajar te cambia la vida y todo, y te cambia la oportunidad, pero si alguien no puede viajar, al menos conocer personas con orígenes diferentes te da un poco de una mirada diferente sobre la vida. Pues nada, hablando de que tú has nacido en Valencia y tú formas parte de algunos colectivos políticos que defienden todo lo que es el valencianismo. Si nos puedes explicar a mí, aquí hace unos años he tenido a la concejala de Elche, Esther Díaz, la concejala de Compromís, aquí en el ayuntamiento. He hablado con ella sobre esta conversación, pero me gustaría tener la oportunidad de una persona joven como tú, en compañía de mi grado. ¿Puedes explicar a alguien como yo, que no soy de aquí, o alguien que a lo mejor es de otra parte de España, qué es el valencianismo y por qué hay tanta polémica, para decirlo de alguna manera, entre lo que es hablar en castellano o hablar en valenciano en la comunidad valenciana o en país valenciano, como te gustaría llamarlo?
Vale, es bastante. Bueno, voy a intentar ser lo más corto posible, lo más a grano posible, sí. Porque sí que es un asunto complejo.
Sí.
A ver, en realidad el valencianismo político es un movimiento que ya viene de antes, es un movimiento que ha tenido una evolución que se puede datar, pues podemos remontarnos como mínimo a 300 años, a cuando Felipe V llega, arrasa Chátiva, se carga los furs, prohíbe el valenciano y tal, y eso crea un movimiento de respuesta, ¿no? Porque había un foralismo en España, antes de llegar la modernización, pues había un foralismo y había unos fueros y cada territorio tenía como sus propias leyes, por así decirlo. Uh-huh. Pero eso con los Borbones eso cambia. Y bueno, a lo largo de la historia ha sufrido ciclos de modernización. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la lengua valenciana se había perdido por esto que habían hecho los Borbones. Y entonces aparece la Renaixença Cultural, que es un movimiento de intelectuales, es un movimiento de cultos, de gente de la academia que intenta revitalizar el valenciano, que es, como la lengua la tenemos en común pues con Baleares y con Cataluña, en ese momento en Cataluña la lengua no se pierde, ¿vale? Y es la diferencia, lo que hace la diferenciación tan gorda entre el país valenciano y Cataluña y Baleares. O sea, en Baleares sí que la lengua se pierde un poco más. En el país valenciano, sobre todo aquí, pues en territorios de frontera, lo sabemos, hay un proceso de asimilación por parte de la ley castellana, que también incluye pues que venga mucha gente de toda Castilla y tal, que no habla valenciano y la lengua se vaya arrinconando poco a poco más. Y también el propio miedo de la aristocracia valenciana a la lengua hace que esa reina y sensa cultural del siglo XX sea más cultural en la Comunidad Valenciana y más política en Cataluña. Y aquí viene la diferenciación, que es cuando aparece el nacionalismo catalán en el siglo XX. Bueno, pues después de la Segunda República, cuando llega el franquismo, hay una represión brutal contra los sectores valencianistas, que en ese momento incluso están más cerca de la derecha, de la CEDA y tal, hasta la Guerra Civil más o menos, que se ven que se le viene encima, y muchos de ellos se pasan de la derecha a la izquierda y otros de la izquierda a la izquierda valencianista, creando Esquerra Valenciana. Y ahí, en el contexto de la transición, pues aparece Joan Fuster, que reivindica un poco una idea de valencianismo un poco anticuada ya, que es el tema de los países catalanes, ¿vale? Que es una cosa que ya no se defiende, que es una cosa que se ha pasado página, que han habido después autores que siguen bebiendo de esa fuente, pero ya no creen en ese tipo de cosas. Y un poco, ese primer, después de la transición, nada más muere Franco, ese primer valencianismo de Joan Fuster es el que toma un poco el relevo político y crea aquí, de hecho, en Elche es donde más o menos fundan el Estatuto de Elche, que es como el evento más importante, crean aquí un movimiento político coordinado con Cataluña y Baleares, que después, al perder un poco de fuelle cada vez más y al desaparecer durante, pues entre que el PSOE se queda con todo y que llega el PP, hay otro valencianismo que rechaza el catalán y todo eso, que también se enfrenta muy fuerte en los años 80. Ya voy a intentar resumirlo.
Sí, ha sido un poco complicado.
Vale, ¿no? Y ya está lo último, que cuando esos dos valencianismos pierden la batalla política, llegan hasta un final común en el nuevo valencianismo, que actualmente pues no cree en países catalanes ni nada de eso, está centrado en la Comunidad Valenciana y en defender la Comunidad Valenciana.
Pues nada, me parece interesante, ha sido un poco complicado explicarlo para ti y para mí sería entenderlo, pero muchas gracias. Entonces, el tema que la izquierda progresista está a favor y la derecha está en contra, ¿qué, ¿es cierto o no? De una manera muy resumida, ¿es cierto?
Sí,
que
no. O sea, la derecha hegemónica sí está en contra. Se supone que hay una derecha valencianista, se supone.
Vale.
Yo la he visto muy poquito, pero hay.
Esa es la diferencia entre el catalán y el valenciano, que hay una derecha valencianista, hay una derecha catalana, pero no existe una derecha valenciana
o
valencianista.
Es que la derecha, cuando tienes derecha es porque tienes burguesía propia. Entonces,
vale.
Tener burguesía propia, aunque en el caso de la catalana, pues ya quede lo que quede, ayuda a tener más estructuras para luchar por tu lengua, por tu cultura, por tu país. Pero tienes una burguesía es importante. Es para eso, para poder.
Eso es de que la derecha viene de la burguesía. Es un tema que hemos dejado atrás en los últimos 20, 10 años. No sé. No creo que es verdad. No creo. Es verdad hasta hace poco, pero no creo que ahora mismo solo. ¿Sabe? Si hubiera de verdad solo la minoría, es un tema más profundo que no quiero entrar, pero ya que hemos hablado un poco, hay mucha gente de la clase pobre que votan a la derecha, son de derecha.
Claro, sí, pero quiero decir, la burguesía es como el poder que tienen ellos.
Vale.
Como nosotros tenemos
para
los sindicatos, tal, pues ellos tienen la burguesía.
Vale. Es la patronal que ha ganado, que ha ganado ayer, que ha ganado la batalla de la reducción de la jornada laboral. Hablando de eso, ha iniciado el curso, el inicio del curso, las últimas dos semanas han sido muy fuertes. ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado sobre el tema de la reducción de la jornada laboral, que no ha sido posible sacarlo adelante, teniendo en cuenta que llevan mucho tiempo diciéndolo y también iban a sacarlo a votar en el Congreso en julio pasado, pero lo han dejado, han decidido no sacarlo a votar para negociar los dos meses que han pasado, pero al final no ha salido adelante. Junts, más Vox, más PP han votado en contra de lo que es la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas.
Sí, esto es opinión impopular, ¿vale? si hubiese sido una reducción de la jornada laboral más seria, más alineada con lo que defiende la gente que ha votado progresista, estaría indignadísimo. Y creo que mucha más gente, yo no veo tanta indignación en la sociedad, porque no percibimos que esa reducción de la jornada laboral vaya a afectarnos mucho. O sea,
¿No piensas que la gente a lo mejor no está tan enfadada porque saben que la mayoría del Congreso es de derechas?
Yo creo que les da igual porque lo que se ha anunciado no es, por ejemplo, las 40 horas, la semana de 4 días, todo, cosas que nos indignarían, sino en cómputo anual quitar al final como media hora, una hora y media a la semana. Y es algo que yo entiendo que...
No es verdad. Si no cuentas las horas extras, no es verdad. Si quitas,
claro, pero...
si quitas 2,5 horas a la semana, son como 50 semanas al año. Son como... No sé cuántas horas, pero 100 horas o algo al año, ¿puede ser?
Claro, no, a ver, sí, eso se hace con cómputo anual, sobre todo en los casos de estabilidad laboral, por lo que yo he visto, de los casos de estabilidad laboral más firme, que no van a trabajar un mes.
Estás usando los argumentos que dice la patronal, que al final no va a seguir adelante porque es las mismas horas, que matemáticamente hablando no es verdad.
Hombre, pues a ver, yo es que...
¿Tú piensas
en
que
en los puestos de trabajo lo que he ido, lo que pasa es que sí que te dan más compensación cuando te despiden, pero te contratan un mes, al final trabajas lo mismo que el resto de tus compañeros. Lo que pasa es que en el cómputo anual, como no está reflejado de manera semanal, eso está reflejado en que cuando te despiden te dan un poco más de dinero, y eso está muy bien. O sea, eso está muy bien, yo lo defiendo, y creo que Junts lo que ha hecho ha sido alinearse otra vez con las posturas de la derecha. Me parece vergonzoso lo que ha hecho Junts, pero, o sea, y tengo unas críticas, pero que creo que la gente de izquierdas, si hubiese visto que había algo más en juego, por la semana de 4 días o algo así, hubiese ido a muerte con el tema de... O sea, yo me entero de que Junts se carga la semana de 4 días y voy a muerte. Y la verdad es que yo creo que estamos mal.
Pero no podemos llegar a una semana de 4 días... sin pasar primero por un día menos, una media hora menos al día.
Bueno, pero ¿dónde pones la barrera?
Pero estás diciendo que esa reducción de la jornada, ese proyecto de ley, esas enmiendas que han ido adelante, ¿no han sido los progresistas lo suficiente para llegar?
Creo que el gobierno se está quedando muy corto en cuanto a las expectativas que tiene la gente. O sea, la gente teníamos expectativas muy altas, los programas electorales eran mucho más ambiciosos, el pacto de gobierno era mucho más ambicioso y va siendo como una muñeca rusa que cada vez está más insatisfecho.
Y que yo no estoy de acuerdo contigo que esa reducción de jornada no ha sido la progresista lo suficiente, pero imaginamos que ha sido... que la derecha la tumbó porque ha sido muy progresista para ellos. Imagínate, claro, Sacar una ley más progresista hubiera sido imposible. Probablemente en el PSOE votará una ley más a una jornada de 4 días a la semana, ni el PSOE probablemente hubiera votado a favor.
Claro, pero ya que te la van a tumbar, mojate y tíranos un hueso a nosotros también, que queremos escuchar cosas.
No creo. Cuando han sacado la votación adelante, creo que tenían en mente que van a tener a favor lo de Junts.
Sí,
Ha sido solo los 7 votos de Junts se hubieran estado a favor, que
estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea que...
Hubiera sido bien. Pues nada, me gustaría una cosa que suelo preguntar a la gente que han estudiado ciencias políticas y gestión pública, si nos puedes contar un poquito más por qué has decidido hacerlo.
Fue un poco caótico.
¿Qué quieres decir con eso?
No lo decidí en ese sentido, sino que fue la única opción que... Claro, pero tuve un lío burocrático y fue la última opción que pude elegir. Sin embargo, me alegro de no haber elegido otras carreras más vistosas, porque a mí me hubiese gustado mucho estudiar periodismo y yo admiro mucho a muchos periodistas y tal. Pero sí que es verdad que ciencias políticas me ha dado unas competencias que otra carrera no te da, ¿vale? O sea, y son unas competencias muy multisectoriales. Son competencias en gestión pública, competencias en análisis político, que en realidad tú terminas la carrera y dices, pues no sé mucho de política, ¿vale? Eso es lo que, una sensación que yo creo que todo el mundo tenemos, pero es que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, ya harás el máster y en el máster te darás cuenta que aunque te vayas a la Sorbona, tampoco te sentirás totalmente satisfecho intelectualmente, pero por el camino has adquirido unas competencias que ni te has enterado de que las has adquirido.
Sí. Sí, es un poco complicado, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo que ahora, 4 años después de yo estudiando políticas, técnicamente yo supuestamente entiendo, debo entender de política o política española más que el 90% de la gente por ser politólogo, ¿sabes? Pero la verdad que a veces pasan cosas o te pierdes, no escuchas las noticias un verano y te sientes que estás fuera de juego. Y también la política es un juego difícil que tienes que estar siempre opinando. No es solo, es cosa de sentimiento que tienes cuando escuchas algo, cuando escuchas una noticia, no solo la noticia, lo que es detrás de la noticia, tienes que tener una opinión y a veces esa opinión viene con una molestia, con cosas que pasan que a lo mejor no son las mejores cosas. ¿Algo más quieres decirnos por qué has decidido estudiar ciencias políticas?
No, es que no lo hubiese elegido ni de coña, pero me alegro de que el sistema educativo me haya puesto ahí porque creo que es una carrera que tarde o temprano tendría que tener. Sí que es verdad que depende del nivel. O sea, yo ahora, si pudiese elegir, elegiría primero una carrera de estas que tienen salidas para encontrar trabajo enseguida, ahora estoy haciendo una formación profesional, y después ya cuando ya tienes la vida un poco asentada de politólogo. No la recomiendo como primera carrera, pero como segunda carrera no está nada mal.
Es verdad que mucha gente también lo hacen con doble grado, etcétera.
Efectivamente, lo mejor. El doble grado de Derecho a Ciencias Políticas casi mejor que Ciencias Políticas, si puedes permitírtelo, que yo por ejemplo no.
Pero es un poco complicado. Pues nada, Denis, una de las cosas más importantes porque te he tenido hoy, porque me gustaría hablar contigo lo que ha pasado el verano pasado en España. Ha sido una cosa que yo nunca esperé ver y ha pasado. Tú has tenido la oportunidad o has hecho algo muy interesante que me parece muy, muy, muy interesante, que ha sido que te has desplazado hacia Torre Pacheco para cubrir lo que está pasando. Es verdad que has llegado un día después. Nadie esperaba lo que iba a pasar, por eso no había muchos medios de comunicación, pero tú lo has hecho por un medio de comunicación independiente, has ido allí con tú solo, con tu teléfono en la mano, has intentado cubrir lo máximo que puedas, y has dicho cosas, hemos tenido conversaciones a nivel personal que me has contado cosas que yo no esperaba que va a pasar. Pues nada, cuéntame tu experiencia sobre lo que ha pasado en Torre Pacheco, pero también cuéntame ¿por qué en tu opinión ha pasado lo que ha pasado? Es una cosa también que me has dicho que tú piensas que eso va a volver a pasar. Cuéntame también qué opinas sobre esto, pero primero tu experiencia personal, cosas que a lo mejor no hemos visto en las noticias, cosas que solo tú has visto pie a la calle pasando lo que ha pasado ahí. Pues nada.
Pues a ver, lo de Torre Pacheco, básicamente mi experiencia fue que fui ahí del tirón, fui ahí sin, no esperaba ir, pero al ver en las redes sociales todo esto, hablé con los compañeros de mi medio de comunicación, de aldescubierto.org, y decidimos que teníamos que estar, ¿vale? Porque sí que es verdad que solo estaba la televisión, solo estaba la prensa muy mainstream, pero faltaba ahí una opinión antifascista, incluso faltaba gente antifascista ahí. ¿Por qué ha pasado esto? Sí, empiezo mejor por ahí, porque esto no ha sido algo espontáneo, como se nos ha intentado vender, no ha sido que le pegaron a un señor y en respuesta la gente de Torre Pacheco se organizó contra la gente marroquí, ni nada de esto. Esto ha sido totalmente premeditado y totalmente organizado. La agresión al señor, evidentemente, no. La agresión al señor no ha sido ni premeditada ni organizada. Pero la ultraderecha se organiza a nivel internacional a través de Patriots, que es como el partido matriz de Vox, del que de hecho Santiago Abascal es presidente de Patriots. Y organizan en Italia un encuentro de toda la ultraderecha, el Remigration Summit, para...
¿Puedes primero explicar que Patriots es un grupo parlamentario en la Unión Europea?
Eso, tiene toda la razón. Sí, Patriots es el grupo parlamentario en el que está Salvini, en el que está
Giorgia Meloni,
en el que está, bueno, prácticamente toda la ultraderecha radical antimigratoria. Y es eso, que están...
¿Giorgia Meloni de Italia está o lo ha dejado?
Creo que está en nuestro grupo. Estaba al principio, pero creo que ahora tiene su propio grupo que han pactado con Von der Leyen.
Joder.
Y ahora le quieren dejar caer.
Vale.
Pero, bueno...
Pensaba que vas a decir que ella ha pactado con alguien... Otra persona de derecha, de extrema derecha, pero ha pactado con la presidenta de la Unión, Europea, del PP Europeo, joder.
Votaron en su día, Von der Leyen,
Sí, claro.
El caso es, sobre todo Salvini organiza en Italia, este verano mismo, ¿vale? Organizó en Italia un congreso de todo, Remigration Summit, de todas las extremas derechas europeas, donde querían organizarlas a nivel, sobre todo del sur, ¿vale? Portugal, Grecia, todos estos partidos nuevos que están saliendo, sobre todo en el sur, de ultraderecha, Vox también, y lo hace a través de crear plataformas para un activismo violento contra los inmigrantes, en España y en Italia específicamente, porque en Italia ya llevan varios años atacando pues, los centros de menores extranjeros no acompañados,
sí.
Atacando directamente contingentes de inmigrantes, sí. Atacando, o sea, deshumanizando con un activismo italiano muy concreto que se ha extendido.
En lo que pasa después de atacar a un centro de menores, que la palabra que usa España, que es menas, que a mí no me gusta usarla, pero es una palabra mainstream, cuando atacan a un centro de un pueblo pequeño de, no sé, Madrid, de un pueblo pequeño de la España vaciada, lo que hace la gente es echar a ese centro, es de cerrarlo. Cuando,
claro, lo que quieren
cuando
es...
tú vives en un pueblo de 30.000 personas o vienen 100 menores no acompañados y luego vienen miles de personas de extrema derecha, de ultraderecha, que lo que hacen es atacar a ese centro de menores, lo que hace la gente de ese pueblo es decidir cerrar, hablar con, no sé, el alcalde, el ayuntamiento o la provincia o la diputación, me refiero, cualquier cosa, es cerrar ese centro de menores, que es algo que no debe pasar, pero pasa. Que lo que quiero decir es que esos ataques al final tienen una respuesta, que tienen y llegan a una consecuencia que no es muy deseada para las personas no acompañadas, ¿sabes?
Sí, ahí está lo que buscan, de hecho. En Italia ya está establecido, ¿vale? Ya han cerrado varios centros.
Prefiero que me hables de España.
Por eso voy. Voy a España a través de
entiendo,
Italia.
Entiendo que el origen de la cosa es Italia, pero no sabemos mucho
es que
sobre
en España,
Italia.
España fue ayer justo que cerraron el primer centro de migrantes en la historia de España. Y, salió Vox a celebrarlo.
Joder.
Claro, fue justo ayer. Pero eso que ha pasado ayer, que ayer fue en España la primera vez que pasó, en Italia ya iba pasando mucho tiempo. Y este chico, Cristian Lupiáñez, el que está detenido por haber organizado lo de Torre Pacheco, se fue ahí a aprender a montar ese tipo de organizaciones aquí y las empezó a montar en junio. En junio, no sé si te acuerdas que Abascal salió con lo de que quería deportar a 8 millones de personas o algo así.
No ha sido Abascal en persona, ha sido alguien de su partido, pero una mujer de Vox, pero sí, luego ellos salieron, los demás y han dicho que sí, quieren deportar a 8 millones de personas, no solo personas que no tienen la nacionalidad o personas que están aquí en situación irregular, quieren deportar también a personas que tienen la nacionalidad pero son de primera generación, que vinieron sus padres antes de ellos y ellos nacieron aquí y tienen la nacionalidad española, pero según Vox, que no son españoles, quieren deportar a esas personas.
Sí.
8 millones de personas.
Sí, fue justo antes de lo de Torre Pacheco, fíjate.
Sí.
Fue justo antes de lo de Pacheco.
Justo un poco, sí.
Y al mismo tiempo que en Alcalá de Henares intentaron hacer lo mismo que en Torre Pacheco, que en Sabadell, y hemos hecho una investigación al descubierto que demuestra que son las mismas personas que organizaron aquello y que son personas muy relacionadas con Vox, son gente que tiene mucho poder de Vox, sobre todo en Cataluña, que es el sitio donde Vox está más fuerte a nivel de militancia, es un sitio donde se ha mezclado con la ultraderecha radical, quitándole también parte de esa ultraderecha radical que estaba cerca de Ciudadanos, se ha mezclado con esa ultraderecha radical y con ello han conseguido crear un tejido violento contra los inmigrantes este verano, que estalló en Torre Pacheco en el momento en el que le pegan a ese señor, ¿vale?
Sí, muy mal.
En el momento en el que ese señor recibe, no se crea todo a partir, han pegado a este señor, hay que responder, sino que ellos ya han creado un grupo en Murcia y en otros lugares, ellos ya han creado un grupo de difusión y se llena el grupo de Murcia y es ahí cuando empieza Torre Pacheco. Cuando esta gente que ya los ha organizado previamente encuentra un casus belli para ir ahí a buscar la paliza.
Pues nada, Denis, cuéntame tu experiencia cuando ha sido, cosas que a lo mejor no sabemos que no han pasado en los medios de comunicación, ¿qué ha pasado ahí en Torre Pacheco desde tu experiencia personal? Cuéntame, ¿has llegado allí el primer día? ¿Estás allí intentando cubrir cosas, intentando subir cosas en las redes para que la gente se entere de lo que está pasando? ¿Estabas con otro compañero de Elche que conocemos que hace cosas para EFE, Pablo, fotoperiodista? Cuéntame esas cosas que pasaron, que no salieron en las noticias, que a lo mejor no salieron en RTVE o los medios de comunicación, o el país, los medios de comunicación grande.
Pues los influencers de ultraderecha están totalmente metidos dentro de los medios de comunicación y actualmente no solo ha pasado en Torre Pacheco, pero en Torre Pacheco fue más sangrante porque era contra población, ya pasa también en el Congreso. Tú vas a un canutazo de periodistas y lo que no se ve por detrás es que están David Santos, esta gente que tú lo ves con pintas de que van a pegarle una paliza a alguien, insultando a la gente que entrevistan, como intentando que pierda la concentración, como amenazándoles en voz bajita. Y eso es muy radical porque en realidad en lo que es un pueblo tranquilo, Torre Pacheco es el pueblo más tranquilo que he visto yo en mi vida, en cuanto les metes un montón de periodistas con ganas de sacar la noticia, que en realidad a nivel ideológico pues les da un poco igual todo, están trabajando, y dentro de esos periodistas metes a neonazis, es imposible que no estalle. ¿Vale? Y gran parte de los escenarios estos polémicos que estamos viendo es gente de extrema derecha que está yendo a buscar los circos mediáticos, Vito Quiles, toda esta gente, que está inflando hitos mediáticos que en realidad no son tales. O sea, los primeros días hubo un destrozo de un kebab.
Hablando de Vito Quiles, él estaba allí y lo echaron después. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, que le echaran...
Porque yo he visto el otro lado, porque desafortunadamente conozco en persona personas de derecha que estaban subiendo en redes cosas que han echado a su influencer favorito. ¿Qué opinas de lo que ha pasado?
A ver, Vito Quiles estaba...
¿Es verdad lo echaron porque han dicho que había como 5 policías, el vídeo que han subido, esa gente lo llevaron hacia afuera del pueblo para que no, que no hace problemas?
Hacia afuera de un cordón policial donde estaba insultando a periodistas él. O sea, él estaba insultando a periodistas, estaba haciendo un poco el ridículo. Ahí no hay ya nadie de izquierdas. O sea, de izquierdas fue Ione Belarra 5 minutos, se hizo una foto, se peleó con Vito Quiles y con Endongo y se fue.
¿Es verdad?
O sea, ahí si había gente de izquierdas, era gente de izquierdas del pueblo y no estaban insultando a nadie de derechas. O sea, es que no había ningún peligro contra esa gente. La gente de origen marroquí estaba en su barrio.
¿Pero por qué la policía y las autoridades echaron a Vito Quiles de Torre Pacheco?
Es que no creo que le echaran. Yo creo que hizo un numerito en un momento.
Había un vídeo que ellos
sí,
lo estaban
claro,
acompañando
el numerito, pero no le dijeron nadie te puede echar de un pueblo. O sea, la legislación española no permite echarte de un pueblo. Le echaron del numerito donde estaba y le dijeron, oye, es más seguro si te apartas un poco. Y él... El de Desocupa, no sé cuántos. Roberto Vaquero, que ni siquiera se movió de Madrid, se supone que estuvo ahí y dice que también le echaron. O sea, es que mienten más que hablan. No les echaron del pueblo.
Pues,
o sea...
pues nada, hablando de Vito Quiles, yo me gustaría compartir una historia pequeña, ya que estamos en mes, últimos capítulos, a lo mejor en programa de Levando Muros. Me gustaría compartir.
Es verdad que
está aquí,
¿qué está aquí Vito Quiles? ¿Está aquí a ver estos micros?
Yo no lo sé, pero la historia que quiero compartir, que me ha pasado solo el verano pasado, solo en julio. En julio yo he tenido la oportunidad de ir a visitar el Congreso para asistir desde la tribuna, desde dentro también he visto cosas, pero desde fuera he visto, estaba desde la tribuna se puede ver las conversaciones entre, se puede asistir al pleno en persona desde arriba, desde la tribuna. Para entrar, se dice la tribuna, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Para entrar al Congreso, para ver el Congreso, tienes que entrar desde la puerta de atrás del Congreso, que no es la puerta oficial. Y allí lo que pasa es que hay puede ser la experiencia más politizada que he tenido en mi vida, teniendo en cuenta que he asistido a muchos actos políticos y he hecho muchas cosas, pero es una de las experiencias interesantes. Pues he estado ahí atrás y yo estaba tranquilamente viviendo una vida energética porque he madrugado esa noche, he venido en tren, en AVE, por la mañana muy temprano para poder asistir a ese pleno, que era el pleno del último pleno del curso pasado, y ha sido muy interesante. He tenido la oportunidad de ver, escuchar a personas muy importantes hablando en persona. También, por ejemplo, he ido a asistir a una rueda de prensa que era muy chulo, cosas que yo sueño con esas cosas. Sigo sin creer, es una sensación surrealista, porque han sido cosas muy interesantes. Pues yo estaba allí, en la puerta de atrás del Congreso, y viene Vito Quiles. Sale desde no sé dónde, sale, ha sentado en una escalera justo al lado de mí. El tío en persona, aunque en las redes tiene el pecho, saca pecho, va de fuerte, en persona un poco, cuando está en una situación un poco que a lo mejor no hay cámaras, era como una persona normal, no me daba miedo ni nada, estaba sentado ahí. Y yo estaba mirándole con todo ese... Ese día iban a votar, su último día. Ese día iban a echar a las personas agitadores, se dice, ¿verdad? Agitadores de los medios de comunicación, como él. Iban a sacar una ley y la sacaron después para que a personas como él, cuando entran a las ruedas de prensa, solo hacen problemas. Es un otro tema. Pues ese día... Yo estaba allí viviendo una vida energética en la puerta de atrás del Congreso para subir después a la tribuna para ver el Congreso en directo, para ver el pleno del Congreso en directo. Y viene él, se sienta, es con su micrófono, con su teléfono, él está mirando las cosas. Y luego, una cosa que yo no esperaba, que viene Abascal, el presidente o el secretario general de Vox, viene del otro lado, está ahí. Y normalmente la gente, los diputados como él o la gente importante, entran de otras puertas del Congreso, no entran en la puerta de atrás. Pero creo que porque había una manifestación de otra derecha en la puerta oficial, a lo mejor él no quería pasar por ahí para que no pasen problemas, que son la misma gente, pero a lo mejor él no quiere salir en la misma foto con gente que crea problemas. Pues nada, él viene y luego yo estoy en el medio, a mi derecha está. Yo estoy en el medio de esa conversación y a mi derecha está Vito Quiles y a mi izquierda está Abascal, que la primera vez que le veo en persona está ahí hablando. Y he tenido un poco de miedo porque Abascal no viene solo, viene con cuatro policías que pueden hacer lo que quieran. Yo soy inmigrante en España, puede que pase algo, la gente me acusa que yo he hecho algo. Por eso tenía un poco de miedo. Y también sabemos todos que Vox o Abascal en persona no es la mejor persona para tratar con personas migrantes o personas racializadas. Por eso yo no he dicho nada, no me he acercado ni nada. Y luego le ha dicho, ya se ha ejecutado. Lo ha preguntado a Abascal, a Vito Quiles, de lo que ha pasado. Si de verdad lo que iban a votar, que está fuera, porque el tío estaba sentado fuera, como se lo hubiera echado. Ha dicho si ya se ha ejecutado, porque quiere saber si lo echaron de verdad ya o no. Él lo ha dicho, no, yo estoy aquí esperando a Ábalos. Lo ha dicho. Otra persona que yo no esperaba escuchar su nombre. Han dicho que él está esperando a Ábalos porque quiere grabar un vídeo con Ábalos y sabe que Ábalos también sale de la puerta de atrás. Yo no sabía que los diputados entran y salen de la misma puerta que los invitados. Y salen de la puerta de atrás y ahí está hablando con... Está hablando y ha dicho que él quiere entrevistarle. Él viene a fumar, que Ábalos... Vito Quiles ha dicho a Abascal que Ábalos viene a fumar en la puerta de atrás, por eso él quiere verle. Y por eso él estaba esperándole. Y luego le ha dicho el otro, a Abascal ha dicho a Vito Quiles que ahora está hablando su amigo, el cholo de los papeles. Yo no sabía de qué estaban hablando, pero cuando él ha dicho cholo, yo sabía que iban a hablar de alguien de izquierda, probablemente. Y luego se ha ido la policía. Luego los cuatro policías que son guardaespaldas, creo, de Abascal, Él ha entrado solo, ellos quedaron fuera y luego yo he preguntado a Vito Quiles, porque yo pensaba que Ábalos lo echaron ya del Congreso, o al menos él ha dimitido. Yo he preguntado, ¿Ábalos sigue? He preguntado a Vito Quiles, sin decirle quién soy ni nada, pero con mi acento se entiende probablemente que soy persona migrante. Entonces, él les, ¿Ábalos ha salido ya? ¿Sigue? No, le he preguntado, ¿cómo sigue en el Congreso? No, ha dicho él. No me ha hablado, me ha hablado desde lejos. No sé si él tenía miedo o algo. Ha dicho, ah, no, sí, sí, sigue aquí. O algo, lo ha dicho de una manera rápida. Y se ha ido. ¿Y se ha ido con quién? Se ha ido con los cuatro policías de, que estaban con Abascal. Entonces, no sé. Yo estar en medio de esa conversación ha sido una de las cosas más raras o más interesantes que me pasaron en mi vida. Tomando en cuenta que yo no estoy de acuerdo con nada, ni de las cosas que hace Vito Quiles, ni Abascal claramente, pero estar dentro de una situación interesante de la política que me parecía interesante. Pues nada, ¿tienes algún tema más que te gustaría hablar o yo sigo preguntando de las cosas?
Sí, sigo, comenta, dime.
No, si, no, preguntas.
De que Vito Quiles ha estado en estos micros, si quieres.
Yo no lo sabía. ¿Cómo lo sabes?
Porque Vito Quiles es de Elche, ha estudiado aquí en esta misma facultad en la que estamos. Ha estudiado Vito Quiles.
¿Ha estudiado periodismo aquí en Elche?
Aquí en la UMH, es de Elche. ¿En serio? Chico, es de Elche.
Claro. ¿Cuándo?
Bueno, no me acuerdo. Antes de irse a Madrid, no ha terminado periodismo el tío, o sea, pero no ha hecho falta en realidad. No le ha hecho falta el tío terminar periodismo.
Pues me sorprende, la verdad, porque yo, es verdad que he escuchado últimamente que él ha ido desde Alicante a algún sitio y he dicho, joder, estaba en Alicante, porque le pillaron que no quería pagar el AVE, sí. Por eso. Pues nada, hemos hablado lo suficiente sobre él. Me gustaría hablarte con temas más de política, porque tú, claro, aunque, por ejemplo, en tus redes sociales tú hablas mucho sobre cosas de política, aunque a veces... ¿Tu cuenta es pública o privada?
Nada, la de Instagram, dices. Sí. Público.
Pues muy bien, porque a veces yo siempre te aconsejo, y no me haces caso, que tienes que subir más trillas, porque subes esos vídeos hablando de política, pero lo subes en tu historia, entonces en 24 horas nadie lo puede ver más.
Pero
mi consejo no es a ti. Cualquier persona que veo en el mundo, yo le digo, tienes que subir reels, aunque sea una persona en la calle. A cualquier persona que yo hablo con gente, justo ayer he mandado un mensaje a un chico que he entrevistado hace unos días, que he dicho... Tienes que subir más trillets. Eso es mi consejo a todo el mundo.
Pero los reels hay que curárselos, hombre. Los reels, yo los subo. Tengo un microfonito, pero harán cosas curradas. Ahora que estoy en el descubierto, vamos a empezar una temporada muy fuerte con cosas muy curradas que subiré reels.
Pues me parece muy interesante. Hablando del al descubierto, ¿cómo has empezado escribiendo? ¿Cómo has empezado haciendo cosas en las redes?
Yo en realidad... yo escribía muy, muy, muy mucho en las redes y habían cosas que empezar a veces leía artículos de gente cercana a mí que decía, ostras, si este chico está escribiendo artículos, yo también puedo, ¿no? Porque al final el periodismo está muy, muy inflado de activismo político. Y empecé a escribir en la BU del País Valencià. Ahí tuve una época muy bonita en la que me empecé escribiendo yo, de que les enviaba yo y al final acabaron ellos pidiéndome material. Sin embargo, en esa época bonita la terminé analizando la extrema derecha y sí que hubo pues un malentendido con la dirección, más que malentendido, pues un tema de diferencias políticas en la época de aquello de lo queer, contra lo TERF, y eso terminó en que yo acabé saliendo del diario. Y cuando acabé saliendo del diario, pues yo ya estaba un poco en contacto con Al Descubierto, ya los utilizaba como referencia, porque es el único medio...
¿De qué diario has salido antes?
La BU del País Valencià. Es como el diario más leído en valenciano. Bueno, de hecho creo que es el único que queda en valenciano.
Vale, no lo conozco desafortunadamente.
Claro, es...
Porque yo no entiendo, vale. Lo intento. Cuando voy a un acto político y la gente está hablando en valenciano, yo hago el máximo esfuerzo para entender. Es verdad que pillo muchas cosas, pero al final
ya,
no puedo
poner,
leer.
Tengo que poner pinganillos para
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Y no, ahí pues conocí...
Tienen que hacerlo del Congreso, de que tienes ahí en los auriculares para poder escuchar traducción en directo.
Ahora, sí que echo de menos escribir en valenciano a veces, pero la diferencia es verdad que es lo que tú dices. O sea, ahora es que hay artículos míos que se leen en Latinoamérica, que es una cosa que wow, ¿sabes? De escribir para 10 millones de personas a lo sumo, a escribir para 200 millones de personas, pues no me leen las 200 millones, pero...
Es una pregunta que siempre yo pienso cuando veo gente haciendo cuando veo gente haciendo vídeos en redes, en catalán o en valenciano, me parece interesante porque no tienen mucho público, pero al final sí que llegan a mucha gente.
Claro.
Como es más la causa política detrás de lo que es, porque cuando alguien que habla valenciano ve a gente que haciendo contenido en valenciano, cómo les gusta apoyarles más, ¿sabes?
Sí, no solo eso, también que te entra más natural. Si es tu lengua materna, te entra más natural. Y un poema, música, una obra de teatro, lo que sea, en valenciano te va a entrar más natural que en castellano. Entonces, al final, yo sí que me gusta hacer contenido en valenciano, pero...
Cuéntame más, ¿cómo has empezado a escribir? ¿Cómo has empezado? ¿Cómo has dado el salto de ser estudiante en ciencias políticas a empezar a escribir por medios y hacer reels para medios de comunicación?
A ver, más o menos yo siempre he escrito pues desde relatos, cuentos, cosas así, hasta pensamiento político. Y la ensayística sí que se desarrolla un poco más en la universidad. O sea, sí que es verdad que a través de la universidad desarrollo un poco más el tema de la ensayística, el tema de la tesis, antítesis, síntesis, las hipótesis, todo el lado más científico. Y eso es lo que se aplica. Entonces, básicamente lo que hago es lo mismo que en la universidad, pero analizando un tema concreto. Es que eso sale solo. Eso sale solo. O sea, sí que es verdad que hay que dar el salto y
pero
tal.
Pero ¿cómo has dado tú el salto?
De tener blogs yo, de en vez de escribir un tweet o escribirte una parrafada en Facebook, currártelo un poco más, analizarla un poco más y decir... Y enviarlo por correo a la realidad. Es un salto al vacío. Es como cuando envías un libro a una editorial y se lo envías a 60 editoriales y te contestan 10.
Vale.
Pues he escrito a muchos periódicos a lo largo de mi vida hasta que al final dijeron, oye, pues esto nos interesa.
Y hablando de eso de medios de comunicación, ¿qué opinas de los medios de comunicación que ahora solo hacen cosas con ella? Por ejemplo, en lugar de tener a 10 periodistas contratados, solo tienen a 2 y suben las cosas hechas con ella y ya está.
Pues, a ver, está...
La inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT.
A ver, pues es un debate muy gordo porque por un lado está la tecnología y por otro lado está...
Tu opinión.
Que o sea, eso se puede hacer bien, ¿vale? Al final la inteligencia artificial es una herramienta.
Es
una herramienta para que la utilice un humano. No para que me cojas, me copies, me pegues y ya está. Porque es que yo me entero. Yo veo un artículo escrito por ChatGPT y digo, anda, ChatGPT escribiendo un artículo.
Tú lo veas, pero no todo el mundo lo ve, ¿sabes?
Claro, pero la gente que no lo ve tampoco lee prensa. Es que al final es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Quién lee prensa hoy en día?
Es que no solo artículos, es también TikTok, series. Yo a veces me estoy viendo un TikTok, por ejemplo... Y 30 segundos después me entero que es ella. Al inicio yo sigo solo las imágenes que hacen allí y cosas. Y luego esa voz no suena bien. Y luego entras a esa cuenta y tiene miles de vídeos, solo todos hechos con personas no existentes.
Es que el contenido digital es un temazo porque el contenido digital se está estandarizando mucho según procesos de mercado. Y ya no solo el TikTok que es IA. El TikTok que te lee una persona te está leyendo un teleprompter de IA. ChatGPT, dime lo que tengo que decir y tú lo dices. Al final, ¿hasta qué punto estamos replicando un proceso de mercado a través de nuestras voces a veces, a través de nuestros móviles, pues para hacernos famosos, para sonar más? ¿Y hasta qué punto somos nosotros? ¿O estamos leyendo en directo lo que dice ChatGPT? Eso sí que es un temazo, la verdad.
Es verdad que es una de las cosas que yo no puedo opinar mucho porque yo en la vida personal mía yo uso la inteligencia artificial mucho, pero para cosas banales, tipo para al hogar ahora. La gente de nuestra edad o de mi edad para abajo, al lugar de buscar algo en Google, se puede buscar tranquilamente más rápido en ChatGPT. Es una herramienta que uso mucho. Cuando entramos al debate político, a veces hay gente que yo estoy de acuerdo con ellas, pero, ¿sabes? Hay gente que estoy de acuerdo con ellas sobre todo, pero cuando empiezan a hablar de inteligencia artificial o por su edad, a veces, porque ellos no entienden esas cosas. Como, por ejemplo, hace 20 años o 15 años que salieron gente en contra de Internet, pero al final no podían pararlo. Por eso el tema de inteligencia artificial es un poco muy complicado hablar de esto. Hemos hablado de muchas cosas. Me gustaría hablar contigo sobre, de una manera más rápida, porque nos queda muy poco tiempo, pero de muchos temas de política, si te parece bien. Por ejemplo, ¿qué opinas de... He visto que has hecho algún vídeo sobre la OTAN. ¿Qué opinas de la pelea entre Pedro Sánchez y la OTAN y Donald Trump, ese tema en general? Pero rápidamente.
Pues es el tema es que está muy bien la posición que está teniendo España respecto al resto de gobiernos. Pero nosotros podemos aspirar a más todavía. O sea, sí, la posición de Pedro Sánchez es algo que es por necesidad. Seguramente si hubiese una mayoría del PSOE absoluta, tendría una posición bastante más tranquila. Y está muy bien lo que está haciendo ahora mismo el gobierno. Las medidas de Gaza pues son medidas de las mejores de Europa. Sin embargo, sí que tenemos que rechazar el aumento de gasto militar a nivel europeo, porque por muchas razones, pero la primera de todas es que si no hay una gobernanza europea, estamos tirando dinero a la basura. Básicamente, o sea, podemos, y si cada uno compra tanques, otro compra tal, otro compra cual, estamos tirando dinero a la basura. Por eso la posición de Pedro Sánchez, que es la más firme en la OTAN contra el gasto militar, aunque yo no la comparto porque sigue aumentando el gasto militar y todo esto, tiene más sentido, porque es que para qué vamos a enriquecer a fábricas de armas, que al final es de lo que vas, si no hay una gobernanza europea con un ejército único que destine bien ese dinero.
Vale. Entonces, ¿tú estás a favor del ejército único de la Unión Europea?
Tampoco. Tampoco, porque...
¿Pero ejército único de quién?
No, sería de la Unión Europea. Pues, quiero decir, esa sería la manera más racional de hacer el aumento de gasto militar. Ahora, yo creo que la Unión Europea no está tan amenazada por Rusia como pretende. O sea, sí que lo de Ucrania, hay que luchar por Ucrania, por la independencia de Ucrania. Lo que está pasando en Ucrania es una barbaridad y Putin es un dictador. Pero de ahí a justificar este aumento del belicismo en lo de Rusia, pues oye, yo no creo que esté...
Pues hablando de Ucrania, ¿qué opinas? ¿Cómo podemos solucionar el problema?
Es muy difícil. A mí me gustaría mucho la capacidad de expulsar a Rusia de Ucrania. Sin embargo, no creo que sea algo posible, más allá de lo que... Y tampoco...
¿Y piensas si hace 2 años hubiera sido posible? Si hubiéramos hecho intervención, no hubiera, no yo en persona, pero las fuerzas del Occidente, las fuerzas de Estados Unidos más la Unión Europea se hubieran entrado con armas el primer día que ha empezado la invasión en 2022, no estoy hablando del 2014. Si hubiéramos entrado ahí el primer día y hubiéramos dicho pom pom.
A toro pasado sí, a toro pasado creo que Rusia no hubiese activado la bomba, pero en ese momento... En ese momento había que estar ahí para tomar la decisión.
¿Sabes por qué te pregunto sobre intervención militar? Porque últimamente he visto que yo y tú hemos hablado sobre Gaza mucho, Palestina, llevamos muchos años. Hasta juraría que hemos hablado sobre el conflicto antes del 7 de octubre, probablemente. Porque hace más de 2 años, yo cuando daría mi opinión a la gente, me llamaban... Hasta algunos compañeros nuestros de la carrera me llamaban antisemita o algo de esta manera, pero ahora todo el mundo se ha enterado de lo que está pasando. Ahora he visto que el cambio, yo no estoy a favor de esa opinión, lo estoy planteando como pregunta filosófica. Ahora se ha cambiado el foco de hace 2 años, cuando las manifestaciones, cuando la gente salieron en contra, la gente progresista, la gente muy a favor de Palestina, cuando lo que está pasando en Gaza salieron a los medios de comunicación o salieron a las redes diciendo alto de fuego. Ahora, 2 años después, miles de personas, creo que los números que no salen a las noticias son 100.000. Es verdad que dicen 40.000 o algo, pero puede ser que han llegado a 100.000 personas que han muerto o están casi van a morir pronto por ejemplo, por hambre o estas cosas. ¿Las víctimas de Israel en los últimos 2 años pueden llegar a los 100.000 personas? En mi opinión, hablando de eso, se ha cambiado el foco de alto al fuego a intervención militar. Si quieres de verdad parar el problema, si quieres de verdad solucionar lo que está pasando, tienes que los occidentales o la gente que pretenden defender los derechos humanos o defender la democracia tienen que intervenir, tienen que ir con sus la misma cosa que han hecho en Irak, por ejemplo, hace 20 años, tienen que ir con sus ejércitos locales, ir a casa e intentar luchar contra Israel para decirle a toda esa gente que hay que pararlo, ¿sabes?
Sí, esa
intervención militar.
Pero
¿qué opinas?
Eso es imposible en el sentido de que lo de Israel no es sencillamente un capricho de un pueblo prometido en una tierra prometida ni nada. O sea, Israel es un estado que se dedica enteramente a manejar y a controlar, a ser el gendarme de Estados Unidos y de Occidente en Oriente Medio. Lo que significa blanqueado de petróleo, lo que significa blanqueado de dinero, lo que significa que prácticamente el capitalismo se sostiene sobre la idea de la existencia del Estado de Israel. Sin el Estado de Israel es muy difícil que el ciclo imperialista se replique. Entonces, es por las buenas, como dices tú, es imposible, ¿vale? Pero la guerra es un mecanismo oficial. Si hubiese interés en pararlo, lo que suele hacer la OTAN es un golpe de Estado encubierto para poner a alguien más que menos bestia que Netanyahu, cosa que tampoco va a pasar. En realidad, yo ya como lo veo, es que la única alternativa para Gaza es una revolución socialista mundial en la que derroquemos al poder burgués y tomemos las posiciones para poder pararlo. Es decir, ya sea militarmente, ya sea... Es que no hay otra alternativa porque...
Yo te he dado una solución radical, tú has saltado a la solución más radical.
Es que...
Yo te he dicho algo que no quiero decir, que no es mi opinión al 100%, que tenemos que pensarlo, que es una pregunta filosófica. ¿Tú quieres...? Vale. Respeto tu opinión.
Quiero decir, o sea, aunque no estuviese a favor de esa alternativa, que lo estoy, creo que no hay otra forma.
Todo el mundo cambia al socialismo para que ese mundo todo va a...
Los suficientes países para responder a Israel.
Para responder.
Los suficientes países para poder llegar a lo que tú dices, una intervención militar, entre comillas, no hace falta que sea militar exactamente, pero entre comillas, habría que quitarnos a la burguesía de encima, porque la burguesía nunca nos va a permitir que salvemos a la población de Gaza. La burguesía nunca nos va a permitir que vayamos contra el Estado de Israel.
Tampoco me gusta esa opinión, porque creo que mucha gente con poder adquisitivo un poco mayor de lo normal, que dentro de lo que cabe tú puedes llamarles capitalistas, están a favor de lo que...
No, pero no es el poder adquisitivo. O sea, la burguesía es la propiedad de los medios de producción. Entonces, la propiedad de los medios de producción depende enteramente... O sea, si mi empresa se va a arruinar, si no hay un Estado ahí, yo puedo tener una opinión de lo que... Pero es que mi empresa lo que va a hacer es sobrevivir. Y sobrevivir pasa por aplastar a Gaza y aplastar a Irak y a todo lo que han aplastado en Afganistán, etc.
Pues nada. Antes de acabar, me gustaría preguntarte cosa rápida. ¿Cómo puntuarías el estado de la política ahora en España? De 0, que es muy malo, a 10, que está bien, tomando en cuenta tus sesgos personales. Muy rápido, ¿cómo contestar?
rozando el cero, la verdad es que...
Tomando en cuenta que 0 significa que no hay democracia, que no hay justicia social, que no hay cosas bonitas en tu opinión, ¿sabes?
Un 1, es que hemos estado mucho mejor. Es que actualmente tú miras el panorama y es desolador. Mires al partido que mires, no encuentras un referente.
Vale, pues última cosa. Consejo para los estudiantes y futuros y futuras politólogas y politólogos de la Universidad Miguel Hernández.
Intentad sacaros, además de ciencias políticas, que está muy bien, otras carreras, otros grados formativos, otras cosas que complementen, porque de la política es muy complicado llegar a vivir.
Un consejo menos práctico, un consejo más a lo mejor filosófico, que tiene que ver con la política, ¿sabes?
Ah, vale, a ver, pues nunca dejéis de soñar, porque al final lo que nos queda, si nos soñamos, es cosas muy, muy turbias. No dejéis de soñar, la vida es difícil, la política es muy difícil, pero tus sueños son válidos y tienes que seguirlos.
Me encanta, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, Dines Olso, ha sido un gran placer tenerte hoy. Hemos tenido una conversación, en mi opinión, muy chula, a ver qué opina la gente que nos escucha. Yo soy Salah Denuere, he tenido el gran placer de estar hoy de moderador de esta nueva temporada, de este primer capítulo de la nueva temporada de Derribando Muros. Espero que lo hayáis disfrutado con nosotros. Me alegro de veros un nuevo curso aquí académico en Radio OMH. Nos vemos en el próximo capítulo. Os dejo con más Radio OMH. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.